En Argo Seguridad marcan la diferencia con los estándares de calidad más altos, ofrecen un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente.
Sentirse seguro no es lo mismo que tener una seguridad personalizada. Argo Seguridad, la mirada en cada detalle. Comunicate con Argo Seguridad al 2902-1523 o escribiles al mail contacto@argoseguridad.com.uy.
Y ya mismo le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Leo Termin, que viene con premio abajo del brazo. ¡Qué tupé!
¡Buen día! ¡Buen día, la barra!
¿Ya te habías ganado un premio?
No, yo qué sé, no recuerdo.
¿No te acordás?
No recuerdo, y menos de esta envergadura, ¿no? Pero, no recuerdo. Buenos días a ustedes, buenos días audiencia, buenos días Brunito, buenos días Eli.
¿Qué se siente venir con un grafite abajo el brazo?
Resaca.
Alegría.
¿Cómo es la noche de los graffiti de un lunes? Porque antes los hacían un jueves, viernes, más amigable.
Bueno, no, lo primero celebrar que se hicieron, saludar a la producción, ni que hablar. Sí. Celebrar que se hicieron, por supuesto, había cositas de ajustar de lo mismo de la producción y tal, pero por supuesto porque tiene que ver con todo este tema de seis son dos días.
También, era muy largo si se hacían un día.
No, era muy largo, pero aparte también se hizo en dos días por un tema de aforo. O sea, incluso nosotros tuvimos que esperar un rato afuera, había que ver si finalmente se podían llenar todas las butacas y demás, cosas que escapaban en sí a la organización en un punto, que se iban viendo en el momento, sí, de hecho hubieron un par de ganadores de premios, que no estaban en sala cuando se dio porque tuvieron que montar como una mini platea afuera para que lo vieran por la tele. Creo que eso le pasó a Slow Burning, que ganó en mejor disco de reggae. Y
gajes del oficio, entonces.
Sí, por eso digo, pequeñas cositas que son totalmente naturales en estos tiempos que vivimos. Y después nosotros, nada, fue...
Bueno, a ver, ¿cómo es el videoclip? Perdón, horror.
Tocó Nickel,
¿Lloraste?
No, ni en pedo.
¿Cómo ni en pedo?
¿Por qué voy a llorar?
Se juntan ahora en noviembre.
Vos, muy sólido Nickel arriba del escenario, digo, la verdad, digo,
¿Cómo se notan los años de tablas, eh?
Sí, muy sólido, digo, hicieron un par de temas, Sangre y Rosa, me parece, y no me acuerdo qué otro más.
No hicieron Cantame la Habana.
No.
Claro, como, gracias a Dios. Lo guardamos.
Gracias a Dios. No le siento.
Yo,
Leo, bueno, estás descarrilando, estás derrapando.
No te
derrapando.
Podés meter, bueno, con pero la aduana.
Pero puedo tener mis gustos personales.
Sí, ¿no? obvio.
No, yo qué sé. De hecho,
de las pocas canciones mega alegres que tiene el rock nacional.
Pero ¿cuántas bandas hay, digo, que no tocan su hit, no lo tocan hace 30 años?
Sí, obvio, o sea, se pudre.
No, por eso.
O sea, digo, porque en realidad dicen, no, vénganme a ver por otra cosa.
Otro día discutimos lo de Canción Alegre.
Claro.
Igual.
¿Te
parece alegre el candombe?
Cada canción.
Tenemos un criterio re diferente.
Presenta como Canción Alegre y dice, sí, mira, esto es...
No sé, ojo, a mí me pasa algo, yo soy... hay una parte mía muy cultor del indie, y el indie tiene como una melancolía feliz. Es una,
sí, pero le candombe de la aduana las
rara.
Imágenes que te da de la ciudad.
Ah, no, claro,
no,
bueno,
no
obvio.
Es.
Bueno, echa pelota.
No es de lo más alegre, ¿no?
Nueva York. Ah, re mala.
Era el Montevideo de los 80.
Claro, no sé.
Montevideo de los 80, 90, qué sé yo. No,
claro,
pero
es pum para arriba. En la aduana.
El camino.
En la aduana.
Siempre el tipo es un desgraciado ahí, viendo los que están empezando a tomar.
Es re pum para arriba on the Bronx. En el Bronx.
Ahí va. Es pum para arriba
en el puerto.
En el campo de refugiados de los sirios.
En el Bronx están a tope con candombe de la aduana. No, pero.
Los reproches. Tipo, una desgracia andante.
Me parece. me parece que es como una cosa mega resiliente también.
Claro, es resiliente, tiene, ¿no?
resiliente, ¿no? O sea, es tipo, bueno, voy acá pateando
piedritas,
pero vamos.
Hago el camino de siempre, veo a los que empiezan a tomar, veo las imágenes medias así.
Los rotos.
Los rotos, claro.
Bueno, cantó Nickel, ¿qué más? ¿Qué más cantó?
Y no, bueno, no, Nickel no. Después cantó, metal, en metal, ¿quién cantó?
No pasa nada si no te fuera. Acordás porque
no,
claramente
no.
Estabas
bajo claramente. No, claramente. Y después les quiero mandar un beso grande a Vero, Loza, digo, pobre, subió y
no, banco a muerte a Vero Loza, ella es uruguaya, sí. Y siempre cuando uno menciona Bajo Fondo dice este colectivo uruguayo argentino, y a veces no se menciona a Vero Loza como la parte uruguaya.
No, Vero,
la única mujer además.
Vero es divina y se sube toda súper nerviosa a agradecer y agradece. Dice mal el nombre, bueno,
de
mi socio, del director, que Federico Lemos, Fernando Lemos. Uh-huh. Fernando,
pero tipo, la intención fue buena.
Y Juan le dice, no, Fede, no sé cuándo.
Ay, después bueno,
después le agradece a Universal y era Sony, ¿entendés? Pobrecita, tipo, daban ganas de ir y dice, ay, estoy muy nervioso, y tipo, todo el mundo la aplaudió y daban muchas ganas de ir a abrazarla, pero si está escuchando, le mando un beso.
A veces no es fácil subirse a hablar en un escenario, aunque uno sea artista,
claro que
cante, todo, otra cosa es ir y encarar así de agradecimiento.
Es que yo de repente...
Después tenía, todo el mundo.
Tenía que subir si ganaba el de Cordero y también, digo, yo qué sé, viste, digo, te subís ahí, digo, por más que por ahí uno se crea que la puede cancherear o qué sé yo, de repente llega el momento, viste, y
mirá,
te tiemblan las patillas.
Yo cuando veo a los mayores artistas de Hollywood subir con papelito, decís...
Claro.
Esto que comen guión como loco, que no, viste, cero problema, y sin embargo en esa situación se amparan porque saben que no es fácil, que
y
te
no
puede venir la mente en blanco.
No se quieren olvidar de la gente importante.
Claro, de algún agradecimiento. Siempre te queda un debe cuando te bajas de esos escenarios.
Bueno, acá estamos escuchando
porque
Solari.
Queremos acordarnos de que nosotros nos olvidamos de Bruno Ruétalo.
Claro, nos olvidamos en el iris de Bruno, imagínate, por no llevar el papelito, ¿no?
Por los nervios.
Nunca más.
Había que arrancar por ahí.
Acá estamos escuchando Solari Yacumenza, digo que, porque aparte, Bajo Fondo ganó mejor disco de música electrónica.
¿Cómo luce el videoclip?
El año pasado, en este mismo momento del año pasado, estamos grabando todo esto de hoy.
Contanos qué es lo que le hizo merecedor de este premio, que a los que no hemos visto el videoclip que se llevó la premiación.
No, bueno, es un video de mezcla. Es un video muy, muy, muy bien producido, digo, realmente, o sea, Federico, digo, labura, digo, yo más allá de formar parte de la casa productora, digo, pero Federico labura realmente muy bien. El equipo, digo, que tenemos es realmente un muy buen equipo. Y nada, es que, digo, suena medio tipo decir, digo, por qué ganamos, ¿no? Digo, es como da como pudor, digo, pero me parece que es un muy buen producto. La terna con la que estamos también tenía también muy buenos videos. Pero me parece también que el peso de Bajo Fondo, ya hoy por hoy también, del nombre Bajo Fondo, también incide, ¿no? O sea, digo, realmente los tipos son tipos, digo,
son
que
una
manejan...
marca ya, claro.
No, son una marca y aparte son tipos, digo, yo me acuerdo el año pasado, digo, cuando, digo, se produjo esto, y firmamos esto, digo, y nos juntamos en Buenos Aires para que ellos ensayaran para la gira que arrancó acá en el Solís. Vos, se juntaron en 3 días, ya estaban sonando de la hostia. En 3 días, hacía un año que no se veían. Uno venía,
claro.
Dos venían de Los Ángeles, después los que estaban acá en Uruguay, en Argentina, esto, lo otro. Y a los 2 días los tipos estaban en sincro, pero de manera asesina y sacando este sonido.
Además,
¿viste?
Que Bajo Fondo son
son 4 y 4.
Cuatro.
Sí, cuatro uruguayos, cuatro argentinos.
Hoy se va a conocer el premio del voto al público, que es como una gran novedad.
Sí, hoy está el voto al público. Digo, no sé quiénes son los. No sé si hay seleccionados o no.
Según me dijeron, 25.000 personas votaron.
¿Qué premio, ¿no?, que ha sido importante desde los inicios del graffiti, el del voto del público, ¿no?
Para mí, qué importante que han sido los graffitis.
Qué
necesarios, ¿no?
No había premiación, digo, así.
Si miramos hoy en retrospectiva un poco, Nos faltaba como eso, ¿no? En lo que era la cultura nuestra, la celebración de la cultura nuestra a nivel de lo que es música, nos faltaba ese evento.
Faltaba, y que, ¿no?, empezó además como un evento solo de rock. Después,
exacto,
se fue ampliando,
claro,
a otros géneros musicales.
Y demás. Y al principio, sí, arrancó chiquitito, arrancó chiquitito en la Cita Rosa.
Chiquitito.
Me acuerdo,
y además, ¿no?, me acuerdo que costó mucho al uruguayo hacerlo, convertirlo como en eso de una noche glamorosa, porque tenemos resistencias con respecto a eso. Yo recuerdo, claro, siempre ver subir a Emiliano Brangieri con un jogging roto a recibir un premio.
Sí. Eso es una cosa bien uruguaya, no sé si algún día cambiará, porque no tenemos esa cosa del Star System.
No, pero claro, ¿no?, porque en otro lado uno dice, bueno, pero escúchame, mirá los premios MTV, se ponen cualquier cosa. Sí, pero se ponen cualquier cosa producida para el evento. Lo que yo marco de Emiliano Brangieri es que fue realmente de la tarde de su casa, ¿viste?
Sí,
llegó y arrancó.
Terminó el mate, bueno, terminó el último mate, y dijo, uy, arranco.
Arrancó y fue así como estaba vestido en una tarde de lluvia en su casa.
Sí, no lo critico.
En el sentido que también es parte de nuestra manera de ser, pero nos ha costado eso de darle un cierto vuelo a la premiación.
Es que, ahora, bueno,
la televisación y todo tiene
yo
más.
creo que a poco, uno va viendo mejor producción en ese sentido, u otro cuidado en ese sentido. Lo que pasa que estamos hablando de, primero, un medio cascoteado como la cultura, en un punto, donde vos agarrás y decís, bueno, a ver, ¿qué hago? Los tipos que dicen, que me voy con un diseñador, con una diseñadora, me voy con esto, me voy con lo otro. No, estamos en Uruguay, no hay mango,
sí, claro, no
hay mango
no.
Para nada. O sea, es complicado. O sea, uno se puede intentar poner sus mejores ropas, pero no hay cosas que a las que no vas a llegar.
¿Vos qué te pusiste ayer?
Ah, yo estaba jean, chaqueta de cuero y...
Bueno, pues metiste un luquete igual.
Bueno, sí, listo.
Pero
pensaste, tampoco
¿te probaste varias cosas o
no,
de una?
No, de una, ya sabía.
Viste que uno ya tiene los atuendos para.
Sí,
¿no? Tipo,
no,
ya
más o menos,
sí,
ya estamos. Un pañuelito nomás.
¿Nos vamos desde el auditorio de Sodre al Reino Unido? Ahora
vamos al Reino Unido. Buscaba Isle. Isle es, sí, an island. Es isla.
No es islita.
No,
es
isla. Isle. 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 Sí,
Isle.
Es como like an island.
Este es el cierre firulete, dígase.
Este es el cierre firulete del otro día. Así que nos mandamos por mensajes. Vos te reías.
Es un firulete del ciclo de los festivales.
Del ciclo de los festivales más icónicos, que hubieron en la historia del rock and roll, a partir de que surge el rock and roll, ¿no? Digo, y sea bueno, empezamos, tuvimos gusto que el primero, que no fue el primero fue Monterrey, ya lo dijimos, en el año 67. Luego vino, bueno, luego en el año mismo 68 ya arranca Isla de Wight en Inglaterra. Y arranca muy chiquito en el año 69. Isla de Wight se da 68, 69, 70. En el 70 se pudrió todo.
¿Qué pasó?
Y recién hubo de todo y apareció recién en el 2002. De
o
nuevo.
Sea, 32 wow. años de suspensión.
Se quemó todo. Lo que pasa es que se quemó todo porque fue como un Woodstock. Fueron también como hasta se habla de 600.000 personas.
Sin baños químicos.
Sin nada, hubo vandalismo, hubo de todo. No nos vayamos, ¿viste la película que te dije el otro día, El Juicio de los Siete?
Sí, como dijiste 68, me acordé de eso. El Juicio de los Siete es una película que está en Netflix que me recomendaste especialmente cuando yo estaba viendo qué ver.
Gol.
Dirigiendo.
Sí,
Gol.
Sí, me dijiste, pensaba esta noche. Sí,
está
sí.
Muy buena.
Está muy buena.
Tiene cositas exageradas, como siempre.
Como todo, pero como mil películas, como mil cosas, o sea, pintan la época y la efervescencia de la época que se estaba viviendo.
Claro, ¿sabes lo que me
la
quedó?
Década que se estaba viviendo, ¿no? Sí.
Del Juicio de los Siete, que son los Siete de Chicago.
Los Siete de Chicago.
Es como una operación política
que
para
marcharon hacia Washington.
Es una manifestación. Ajá. En el marco de la Convención Demócrata que terminó en disturbios.
Exacto.
Y entonces se convierte en un juicio político porque quieren dar como un juicio ejemplizante y meter a siete revoltosos, comillas grandes, a la cárcel y hacen un juicio, pero eterno. Entonces, la película se basa en eso. Lo que me sorprendió y con lo que me quedo es cómo los cagaban a palos en Estados Unidos también.
Pero ni que hablar. Bueno,
claro, porque en toda Sudamérica hubo manifestaciones en los mismos años.
Obvio.
Era una efervescencia del mundo.
Era una efervescencia del mundo.
Surgía
también, la Revolución Cubana ayudó a todo eso, ¿no? Uh-huh. A todo ese gran despertar en todo sentido. En Estados Unidos es eso. De hecho, si los que quieran saber de esa convención demócrata que fue icónica, ahí está el libro Miedo y Asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson. Que está la película, a su vez, no sé si vieron la película que es con Johnny, con Johnny Depp, que
se llama
Fear and Loathing in Vegas, Miedo y Asco en Vegas, que es Hunter S. Thompson, que era uno de los periodistas estrella de la revista Rolling Stone, y se fue a cubrir, ahí es donde nace el periodismo gonzo, lo que se llama el periodismo gonzo, y
¿qué es el periodismo gonzo? Que no sé.
Y el periodismo gonzo, es que creo que ni Hunter gonzo le,
sí,
Hunter S. Thompson le llamaba gonzo al que era el abogado que iba con él en el auto consumiendo ácidos, hongos, cocaína, metanfetamina. Opa. así esa era la vida de Hunter S. Thompson, y así se metió en la convención demócrata. Vean la película, que está con Johnny Depp, es un trip tremendo, y el tipo se metió a cubrir si vamos a lo que era el nuevo periodismo, más o menos un poco los padres del nuevo periodismo, o sea, fueron Tom Wolfe y Hunter S. Thompson. Podemos poner un Truman Capote en un punto, y podemos poner a... Ay, ahora se me fue el...
Tenemos que volver al Reino Unido.
Sí, pero volvamos al Reino Unido. Bueno, eso. ¿Y por qué se pudre?
Bueno, efervescencia.
¿Por qué se pudre el último toque? Gracias a Jimi Hendrix, que fue el que...
¿Cuándo no?
Claro, el que anunció que dijo, bueno, voy a ir a tocar. Y eso se dio 3 semanas antes de la muerte de Jimi Hendrix. A las 3 semanas de ese Isle of Wight murió. Pero vamos escuchando un poquito de música mientras.
Ahora se murió antes de ir a tocar.
No, tocó y a las 3 semanas murió en condiciones sinuosas, por no decirlo de alguna manera. Pero vamos escuchando un poquito de música, podemos ir escuchando T-Rex, que fue una de las bandas que tocó en alguno de los festivales, Mark Bolan y su Tyrannosaurio Rex, una bandaza. Vamos escuchando Get It On, escuchen este tema.
¿Sigue tocando?
Sí.
¿Se separaron?
No. Mark Bolan murió en un accidente de tránsito hace muchísimo tiempo. Oh. Y era junto con David Bowie, de los que estaban construyendo lo que luego fue el art rock y demás. Pero vamos a tirar un par de datos de lo que era justamente Isla de Wight. Que decía, el Festival de Isla de Wight es un festival de música que se organiza anualmente en la Isla de Wight de Reino Unido, cuya primera edición tuvo lugar en 1968. Las tres primeras ediciones tuvieron lugar entre 68 y 70, año en el que obtuvo su máxima asistencia, y el evento no volvió a organizarse hasta 2002, como decíamos. En el primer festival de 1968, que se celebró el 31 de agosto, organizado por la compañía Fiery Creations, de los hermanos Ron Ray y Bill Fulk. La actuación principal corrió a cargo del grupo de Jefferson Airplane. Bueno, todas las bandas del momento, ¿no? Y demás. También actuaron Arthur Brown, The Move, Smile, que era la banda... Ah, no me acuerdo de la que había salido. Bueno, ok, no importa. T-Rex.
Alguien salió ahí.
Sí, The Smile.
Pará, todas estas bandas marcaron esa época.
Sin duda. En el 69, por ejemplo... ya es donde también gana cierta notoriedad, porque Dylan no va a Woodstock, pero va a Isla de Wight. O sea, y es cuando aparece Dylan después de haber sufrido su accidente en motocicleta en los 60, que desaparece Dylan por unos años, que ahí es donde se dice que, bueno, ahí creo que se había ido a vivir cerca de Woodstock, en el estado de Nueva York, y se dedicó a grabar compulsivamente con su banda The Band, y es de donde luego salieron The Basement Tapes, las grabaciones del sótano, que son icónicas dentro de lo que es la historia de Dylan. Y ahí ya también en el 69 tocaba The Who, Joe Cocker, Richard
Burton.
Bueno,
The Who siguen vivos.
The Who siguen vivos. Bueno, ¿viste Abe Hoffman, uno de los siete de Chicago?
Lo hace
Sacha Baron Cohen.
Sí, lo amo Cohen y lo amo Hoffman.
Ok, exacto. Bueno, cuando sube a tocar...
No terminó bien.
Cuando sube a tocar en Woodstock The Who, en una se mete y chapa el micrófono y Pete Townshend lo faja de un guitarrazo. Y
¿un guitarrazo le encaja?
Le encaja un guitarrazo.
Pero también Hoffman estaba ido, fuera de sí.
Estaba chapa. Y y agarra y lo faja un guitarrazo y le dice que sea la última vez que alguien se vuelva a subir a mi escenario. Así estaban dadas las cosas.
Como hablábamos el otro día, que Calamaro dijo ojalá todo estuviese permitido, y se subió uno y lo bajaron.
Exactamente. Y luego
¿cómo el rock necesita esos límites? ¿O todo necesita de límites y de normativas? Como diciendo, este es el escenario, yo toco acá, no te subas, no agarres el micrófono. Yo estoy acá.
Bueno, creo,
el drogado que está cantando soy yo.
Creo que todo parte siempre de una libertad, y creo que esa libertad luego se va acomodando, ¿no? La van tabulando de alguna manera, se me ocurre, ¿no? Si me pongo a pensar en todas las cosas, todo lo que se desmadra en algún momento encuentra un cauce, ¿no? Caos y logos, ¿no?
Caos y logos.
Podemos ir a ese, ¿no? A la cuestión de caos y logos, qué sé yo. Pero bueno, sigamos escuchando música, porque de última venimos a escuchar música. Y tiremos, no sé qué es lo que teníamos después, Brunito, que habíamos mandado.
La siguiente banda.
No sé si eran los Doors.
Los Doors.
Porque los Doors
para
tocaron
Brunito
en Isla de White.
Hizo así y abrió la puerta, Brunito. Tic, 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 para decir Doors, obvio.
Y mientras van sonando a los Doors, les voy contando, en el 70, ahora se acaba de editar el disco, el último que tocó, y la gran sensación de los que tocaban junto con Hendrix y demás, fue Leonard Cohen, Sir Leonard Cohen, y se acaba de editar ese disco, tocó a las 2 de la mañana. No sé, lo puse para escuchar, pero es Suzanne la canción, que es una canción bellísima, lenta, no sé si da para ponerla ahora y demás. Esta Suzanne. Y esto es registro mismo Isla de White,
Sí. Sonó así
dos
en
de
el
la
festival.
Mañana, sí. 2 de la mañana. La belleza. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have more love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her love. Otro que tocó, que dio una tremenda clase de jazz, fue Miles Davis. O sea, tuvo el último Isle of Wight, fue tremendo, ¿no?
Qué nombres,
O sea, pues sí.
Yo sé que de repente te va a quedar pila de material afuera, pero sí. ¿Vamos a cerrar con Miles?
No vamos a cerrar con Miles, porque Miles acá tocó, fue cuando se puso psicodélico y sacó un gran disco, realmente, que es el Beaches Brew, y armó uno de sus nuevos quintets. Con quien vamos a cerrar es con Bob Dylan. Pero acá ya...
Que fue su reaparición.
Claro, imagínense tocaba John Baez, Jimi Hendrix, The Doors, Donovan, Sly Stone, John Sebastian, Ten Year After, Gilberto Gil. Gilberto Gil ya estaba tocando ahí. Los Who, Supertramp y Chicago y Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Toda gente, que después ya en los 70s iban a ser una bomba, ¿no? Y luego vuelve el festival en 2002, Digo, porque después aparece el festival de Glastonbury y demás, digo, pero vuelve el festival a Isle of Wight en 2002, donde tocaron los Stones, Paul McCartney, Muse, los Stereophonics, Donovan, Ray Davis, Robert Plant, David Bowie. O sea, ya después en el 2002, con todo armado de otra manera y la gente teniendo ya una cultura de festivales en donde no iba a romper todo, claro. Foo Fighters, Kings of Leon y demás. Claro, digo, porque bueno, la gente, vos lo decías, la libertad y cómo la libertad se va acomodando. Digo, los dos.
Claro, vamos a ser seres humanos, no
claro,
monitos.
Claro, vamos a comportarnos un poco dentro de la libertad, dentro del libre albedrío este que tenemos.
Claro, fue descontrol, ¿no? Libre albedrío.
Claro,
ya.
Por y eso.
Cuando nos estamos quedando sin tiempo, porque cuando dijiste lo de las 2 de la mañana, también me acordé de cómo llegas a determinada edad en la que un festival es mucho rato.
Sí, total.
Mucho desgaste.
Mucha cola para comprar comida,
bueno,
mucha cola
de hecho,
para ir al baño.
Salvando las distancias, acá los Buitres pidieron empezar a tocar temprano, por ejemplo.
¡Ay, los amo!
En el marco de los
amo
festivales.
Buitres. Bueno, soy
claro,
yo
pero
una Buitre más.
Está bueno porque en realidad ahí ves el cambio. En otro momento, lo que la banda cuando es joven, adolescente, más de 20 añeros, lo que quiere es cerrar un festival. Eso es como el podio. Y cuando te volvés veterano y encima sos pediatra, decís, déjame tocar a las 7, te abro.
No, imagínense que cerraron con esto, con Leonard Cohen, Leonard Cohen en su momento que está apareciendo, siendo un poeta, ¿no? En la cresta de su ola por ese entonces y demás. Pero bueno,
Norberto BH,
vamos,
que
Norberto
tenemos que ir cerrando,
BH,
nos dice, Visconde Davis, qué maravilloso mundo inclusivo.
Totalmente, totalmente así. Y nos vamos con, no encontré el registro de Dylan en Isle of Wight, pero bueno, vámonos con Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Ay,
aunque no nos vamos a ir, vámonos con Like a Rolling Stone de Bob Dylan y nos vemos el próximo programa dentro de 15 días.
Nos vemos, Leo. Muchas gracias por la actualización que nos mandaste.
Dígalo.
Del graffiti.
Dígalo.
Que iba, vino de Yapa.
Iba a decir algo.
Gracias, Leo, y mirá, estoy mirando en Instagram lo que puso Juan Campodónico, que agradece mucho porque, claro, el 2020 fue un año.
Totalmente.
Un día, ojalá. Un año muy difícil para toda la música, entonces agradece de corazón el tema de los graffiti. Que ganaron dos, ganaron por mejor video en vivo, en el que participó en la realización Leo, y mejor álbum de música electrónica por Aura.
Exactamente.
Y así deben estar todos los músicos, muy agradecidos.
Sí, sí. Es que ayer era el sentimiento, era ese, de agradecimiento.
Estamos todos hechos pelota. 2020, sí. Andate de una vez.
Sí. Vamos con Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Besos. Yeah.